Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. Y fíjense que el día de ahora, pues tantos temas, ¿no? Tantas cosas que siguen sucediendo en nuestra política y en nuestro país. Muchos temas que nos preocupan, obviamente, el de la seguridad. Muchos temas que nos conciernen y que ahora en la actualidad podemos realmente ver un cambio en el sentido político de cómo nos encontramos todos como ciudadanos. Políticamente hablando, estamos más despiertos, podemos ver con un poco más de claridad pues qué clase de gobiernos tuvimos, hasta qué grado de putrefacción llegaron, qué tanto nepotismo existía en ese Olimpo, ¿no? En ese ámbito de la política, en el que muchos gobernantes simplemente estaban a la merced de unos cuantos, estaban para ayudarles, para beneficiarles, y ese discurso de que querían ayudar al pueblo, pues realmente era una mentira, ¿no? Era una falacia. Y podemos ahora constatar que sí, estamos mal, que hay muchas cosas que nos siguen preocupando en nuestro país. Obviamente es un país muy grande, de más de 130 millones de mexicanos, en el que estamos padeciendo inseguridad, aún mucha resistencia por parte de estos partidos que están pues todavía convenciendo, ¿no? a parte de la población, en el que el pasado era lo mejor y que como estamos ahora pues no es nada bueno. Pero la realidad de las cosas es de que hemos abierto más los ojos. Y aquí lo importante de abrir los ojos es conocer al personaje, conocer a los personajes, a esos individuos que en el pasado pues estuvieron en el poder, que ostentaron algún cargo público, que pues podemos constatar cómo y qué clase de personas son. Y entonces, hablando en referencia del presidente Andrés Manuel, que le quedan unos cuantos meses todavía de gobierno, podemos hacer una comparación rescatando esas entrevistas, esos videos, esas manifestaciones en las que él participó, esa lucha social que siempre ha llevado, el que se dio la oportunidad de recorrer nuestro país, de conocer gran parte del país, conoce muchísimos municipios en los diferentes estados, conoce y entiende el coraje, la necesidad de la gente. Pero muchas veces quieren opacar todo eso, lo quieren opacar con cuestiones que dejan en duda, ¿no? La clase de integridad perdón, que tiene el presidente. Y sí, es una persona que tiene defectos y virtudes, pero haciendo la comparación en qué ha hecho, lo que ha podido lograr en estos casi 6 años, la realidad es muy diferente a como nos la quieren pintar. Y algo muy padre que pude encontrar y rescatar es una precisamente entrevista de Ciro Gómez Leyva a Andrés Manuel. Una entrevista en la que vamos a escuchar sus palabras, y es importante escucharlas de lo que dijo en aquel entonces y lo que ahora él sigue diciendo, o lo que él dice, para ver realmente si hay una congruencia o una convicción en lo que dijo en el pasado que iba a hacer, o lo que su visión de cómo quería México y lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces vamos a escuchar la entrevista y ahorita hacemos más comentarios.
Expuesto hace una hora por el presidente Fox, me parece bien, creo que son buenas medidas todo lo que se haga para garantizar la tranquilidad, la seguridad pública en el país. Tiene que ser bien visto, ese es mi punto de vista.
¿Estás listo para encontrarte con él? Él dijo que va a convocar a todos los gobernadores.
Sí, participamos en el Consejo Nacional de Seguridad. Periódicamente nos reunimos todos los gobernadores con el secretario de Seguridad Pública Federal, con otros servidores públicos, y ya hay una mecánica de trabajo. Sin embargo, vamos a asistir a la convocatoria, creo que es el 14.
El 14 de julio es la reunión del Consejo de Seguridad. Ahí vas a estar.
Vamos a estar.
Pero una reunión con él antes, nada. Tú el martes dijiste en la en la radio que estabas dispuesto para
estamos con él. Pues dispuestos a dialogar. siempre he estado dispuesto a dialogar, pero no ha habido de parte del presidente atención a la solicitud de audiencia. Ya llevo bastante tiempo solicitando audiencia y una vez que lo hice público, me remitió a la Procuraduría. Me contestaron con una averiguación previa. De todas maneras, cuando él lo disponga, yo estoy en la mejor disposición para dialogar con él.
Bien. Andrés Manuel, ¿qué te pasó en estas 3 semanas? ¿Qué te pasó? Hay mucha gente, entre ellas me incluyo yo, que consideramos que tuviste declaraciones desatinadas, muy desafortunadas en relación con la marcha contra la inseguridad. Mira, ¿qué te pasó, Andrés Manuel?
No, mira, yo te voy a contestar puntualmente. Primero, reiterar que tengo respeto por las movilizaciones, por el derecho de la gente a manifestarse, es un derecho constitucional, es un derecho que nosotros hemos ejercido siempre, que lo ejercimos en la oposición. De modo que todo nuestro respeto a quienes se manifiestan, a quienes protestan, a quienes exigen que la autoridad los atienda. Esto no se subrayó adecuadamente.
¿Quién no lo subrayó?
Los medios, sobre todo los electrónicos y de manera particular la televisión. El lunes yo dije esto y dije también que me parecía que había manipulación por parte de algunos medios de comunicación. Y fue terrible porque se desató una campaña de linchamiento como nunca. Yo te digo que llevo mucho tiempo en esto y el lunes es el día que más ataques he recibido. Y solo por tocar a la televisión y a algunos medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando estábamos en la oposición decíamos que no se podía aceptar la regla de no tocar al intocable. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a manifestarnos, a dar nuestros puntos de vista. ¿O es que ya acaso vamos
Andrés Manuel,
a aceptar la república de la televisión?
Si me permites, si me permites, a principio de junio vinieron las declaraciones de Alejandro Encinas hablando de la ultraderecha y tú lo respaldaste. Luego tuviste declaraciones no gratas, casi hostiles contra la gente que se manifestaba en Perisur. Después, aunque digas que no tienes fobias, estuviste hablando de los pirurris. Después, hace 2 jueves, aquí,
no, pero
César Yáñez,
te voy a contestar.
Nos dijo que el gobierno veía con buenos ojos la manifestación del domingo 27 y a la mañana siguiente tú volviste a hablar del yunque. Luego vino lo del lunes.
Sí.
5 veces te tergiversaron, 5 veces te manipulamos.
Fundamentalmente el lunes. Pero
voy a decir. Esto traía 3 semanas, Andrés
sí,
Manuel.
Sí, pero te voy a decir.
Sí.
En el caso de Perisur, hay constancia en un periódico, en el Reforma, en primera plana, hay una foto donde hay una manta en contra de nosotros, una manta que está sosteniendo una diputada del PAN. ¿Sí?
Sí.
Primero.
Sí.
Segundo, yo nunca hablé de pirurris. Yo hablé, ¿sabes de qué? Te voy a decir de qué.
¿Hablas frecuentemente de los pirurris?
No, pero en este caso no.
Sí.
O sea, a mí no me gusta decir mentiras. Y tampoco me gusta manejar un doble discurso. De lo que hablé fue de la derecha y del yunque.
Sí.
Y del PAN.
Tres semanas seguidas,
no, Manuel. Estuve una semana sin decir absolutamente nada. Pero te voy a decir otra cosa. Mira, ya se dieron las cosas. Como nunca en el país, la televisión convocó para una marcha. Esto es algo inédito.
¿Convocaron los ciudadanos?
No.
Los ciudadanos, sí, Andrés,
sí,
Manuel.
Espérame, Ciro. Vamos, o sea, tú eres un comunicador y necesitamos ser objetivos. Nunca se había difundido tanto, nunca se había convocado una marcha que yo tenga, o sea, que yo tenga memoria, como se hizo en este caso. A partir de los medios de comunicación, no de todos y de manera particular de la televisión. Ahora, yo no estoy en contra de la manifestación que se dio
Incluso creo que tenemos la responsabilidad de atender las necesidades de la gente y en este caso una preocupación legítima de la gente en cuanto a seguridad. Yo lo que no quiero para el país es de que haya poderes informales, poderes políticos que se erijan en los que vayan a decidir en el país o vayan a decidir el destino del país. Entonces,
hablas de la televisión.
Sí, yo creo que en 3 semanas, así como tú lo estás diciendo, cambiaron por completo la percepción de las cosas. Cuando menos aquí en la ciudad, y te lo puedo demostrar técnica, científicamente.
Con nosotros encuestas.
Sí.
También aquí vimos encuestas. Sí, las encuestas decían que la marcha no era en tu contra y tú, perdón, pero insistías, descalificabas. Somos periodistas, también nos ha tocado ver muchos casos parecidos. La impresión es que te irritaba la marcha.
Esa era la impresión, y la tiene
mucha gente.
La impresión es que creo que si hubo manipulación, o sea, no quiere decir que la causa no sea legítima, ¿sí? Creo que los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse. Creo que hay que atender el problema, que nosotros lo estamos atendiendo, no a partir de ahora, sino desde que llegamos al gobierno. Todos los días me reúno con el secretario de Seguridad Pública, con el procurador, y hay resultados. Fíjate que en este semestre es el tiempo, en este periodo, este semestre, es en el que hemos tenido menos incidencia delictiva en la ciudad.
Menos denuncias.
Menos denuncias, en 10 años. O sea, no se daba una situación como la que estamos viviendo en la ciudad desde hace 10 años. Te hablo de denuncias hechas al Ministerio Público en general, pero también te hablo de homicidios que se denuncian en su totalidad y te hablo de robo de vehículo que casi se denuncian todos. Entonces,
hemos visto las estadísticas, las hemos manejado aquí, las conocemos, pero también está la percepción.
Y hace falta, ya hace falta seguir trabajando y te voy a decir una cosa, no se puede ver este asunto nada más en lo cuantitativo, lo he dicho,
sí,
porque aunque se tratara de la pérdida de una sola vida, ¿sí? Tendríamos que tener la sensibilidad como la tenemos para atender el problema. Además, aunque se trate de las denuncias que se hacen al Ministerio Público y que hay cifra negra y que hay mucha gente que no denuncia, estamos hablando de 470 denuncias diarias. ¿Sí? Claro, en el 97 eran casi 700, ahora son 470. Si lo vemos en el año, son 150,000 denuncias, o sea, sin incluir la cifra negra. Entonces, es muy alta todavía la incidencia delictiva, pero sí estamos trabajando. Lo que no consideramos adecuado es, por un lado, reitero, la manipulación política, y segundo, también la manera como se quiere abordar el asunto. O sea, muy por encima, atendiendo nada más efectos, sin reparar en las causas.
Sí, lo has dicho, y aquí ha sido motivo de discusión, lo hemos comentado, etcétera. Pero aquí la pregunta que yo le quiero hacer al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al político que según las encuestas todavía al día de hoy sigue siendo el más popular del país, ¿no le debes ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos que se sintieron agraviados?
¿No
se merecen una disculpa por esas declaraciones?
La gente me merece todo el respeto, y toda mi admiración, todo el respeto y toda la admiración. ¿Y qué le digo a la gente? En vez de actuar de manera espectacular, que no me gusta, porque me gusta tratar mis asuntos de manera seria. Entonces tenemos un plan, que es el que venimos aplicando para garantizar la seguridad pública. Mira, yo ofrecí en campaña 40 compromisos y he cumplido 39. Y estoy trabajando todos los días en beneficio de la gente. ¿Qué cosa es lo que le digo a la gente? Bueno, ¿qué cosa es lo que puedo transmitirles? El compromiso de seguir trabajando todos los días, con perseverancia, con profesionalismo, con coordinación. Claro que somos sensibles. ¿Cómo no vamos a ser sensibles si nosotros venimos de un movimiento social? Si nosotros somos de izquierda, nosotros nos interesa el sentimiento, el dolor de la gente. Nosotros no le damos la espalda a los dolores de la gente. O sea, sí nos interesa que no haya malinterpretación. Ahora,
la que yo discrepe. En todo caso la hubo, Andrés Manuel, pero la gente se siente lastimada por tus palabras.
Bueno,
eso insisto, no fue nada más el lunes, fueron muchos días. No es grandeza un político decir a quien se siente afectado yo le ofrezco una disculpa.
Sí, pero es que yo no ofendí a nadie, Ciro. Discúlpame, o sea, es tu interpretación, la respeto, pero no la comparto. O sea, yo no me siento responsable, yo no ofendí a nadie, no ofendo a nadie. Yo trato a todo mundo con respeto, ¿sí? Y sobre todo a la gente, a los ciudadanos. Entonces, no tengo por qué pedir una disculpa. Si eso fuese, ¿no?, de eso se tratara, pues no tendría ningún inconveniente, pero es como sentirme responsable, o sea, que yo esté aquí como en el banquillo, ¿no?, del acusado.
No,
o sea,
es una entrevista.
Y además, creo que también tenemos el derecho, ¿no?, a disentir, a la discrepancia. No puede haber tanta intolerancia, ¿sí?, en el sentido de que, bueno, ya no puedo opinar. ¿Ya? O sea, bueno, ¿por qué no opinar? ¿Sí? O sea, yo siento...
¿Eres Andrés Manuel López Obrador?
Además, siempre me ha gustado defender mi punto de vista y mi criterio. Y te quiero decir una cosa. Yo no creo que el problema de la inseguridad en el país se vaya a resolver con más policías y con más cárceles y con amenazas de mano dura y con más severidad en las penas. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con la pobreza, con el desempleo, con la desintegración familiar.
Sí, lo has dicho.
Entonces,
lo has dicho
eso estos días. Es lo que estamos haciendo en la ciudad. Cuando te digo, y además se pueden auditar las cifras, de que estamos bajando la incidencia delictiva, que desde luego no estamos satisfechos, como ya te lo expresé, es porque tenemos programas de desarrollo social, porque estamos atendiendo a los jóvenes. Mira, hay 26,000 reclusos en las cárceles de la ciudad. El 75% tiene menos de 30 años. Y de ese 75%, el 92% tiene problemas de desintegración familiar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el país? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Y por qué simulación? ¿Por qué simular? ¿Qué es lo que ha sucedido? Llevamos 20 años, permíteme.
Sí, de acuerdo.
Llevamos 20 años sin crecimiento económico, sin empleo. ¿Sí? Llevamos 20 años que se está socavando la cohesión familiar, que las familias se están desintegrando, que es un gran valor, que es algo extraordinario que tiene el país, porque la familia mexicana es muy solidaria. Es la principal institución de solidaridad social, de seguridad social. O sea, esa fraternidad que hay en la familia mexicana. Bueno, se está destruyendo. Si no hay empleo, si no hay trabajo, si los jóvenes no tienen opciones, no tienen alternativas, aunque tengamos un policía en cada esquina, van a seguir habiendo problemas de inseguridad. Entonces, qué bueno que se destapó, que se abrió este debate. Y qué bueno que los medios de comunicación, de manera particular la televisión, están dando cobertura para atender estos grandes problemas nacionales. Porque yo quiero ver si cuando haya un movimiento a favor de salarios justos, un movimiento para que se aclare lo del FOBAPROA, el robo de 80,000 millones de dólares, un movimiento para que haya justicia en el país, para que no se tengan que ir tantos mexicanos a Estados Unidos como se están yendo, porque el campo está abandonado. Yo quiero ver que hay una cobertura de la televisión. Primero que convoquen, bueno, y que luego le den una cobertura.
Estamos ahora en esto.
Sí,
Manuel,
por eso.
Estamos en esto.
Qué bueno, sí. qué bueno que este asunto... No, pero esto nos puede llevar, porque mira...
Bueno, pero eso lo veremos, y eso dependerá de la sociedad, dependerá de los medios.
Estamos en una especie de parteaguas. O sea, qué bueno que sea para eso. O sea, lo que no se puede es que con el disfraz de la sociedad civil haya intereses políticos.
El domingo, Andrés Manuel, la sociedad civil estuvo en las calles.
Sí,
pero tú lo sabes.
Totalmente de acuerdo.
Estuvo la sociedad civil y tú sabes muy bien que en cualquier movilización, las que tú hacías, las que hacía el ingeniero Cárdenas, siempre hay grupos políticos que se quieren montar.
Nada más eso.
¿Qué tiene de extraño
que se diga eso? Y entonces, eso fue lo que yo dije.
Pues la gente...
Eso fue lo que yo dije.
En fin... Yo no estaría muy seguro que la gente lo haya entendido así.
Ojalá y la gente lo comprenda de esa manera.
Hoy nos decían los integrantes de estas 11 organizaciones que convocaron, que se reunieron con el presidente, que ya le entregaron 32 solicitudes de reunión a los 32 gobernantes de cada entidad, entre ellas el gobierno de la ciudad. ¿Ya la recibiste?
Sí, ya la recibí.
¿Y los vas a recibir?
Sí, desde luego estamos abiertos al diálogo.
¿Cuándo?
cuando ellos lo decidan, no me ponen ahí fecha.
No.
Me hablan fundamentalmente de una reunión general que le iban a plantear al presidente. Según entiendo, el día de hoy, pues ya se logró eso y esa reunión va a ser el día 14, porque además de los gobernadores y de servidores públicos del gobierno federal, van a estar también los integrantes de esta comisión. Entonces, que quede muy claro, yo respeto la manifestación de las ideas y la manifestación de la gente, y de manera particular este movimiento, esta marcha. Sí creo que hubo, es mi particular punto de vista, manipulación, ¿sí?
Pero los vas a recibir.
Pero tienen todo el derecho. Es mi obligación.
Bueno. Ayer hubo declaraciones muy importantes del secretario de la Defensa Nacional. Habló de la concordia, habló del perdón. Nos da la impresión de que cada quien leyó esas declaraciones a su manera. ¿Nos permites escuchar cómo las leyó el presidente del PRI, Roberto Madrazo? Lo entrevistamos hoy en la tarde en Radio Fórmula. Sí. Y él la leyó así. Vamos a escucharlo.
Pero nosotros tenemos la claridad de que el secretario de la Defensa está haciendo una pausa para la reflexión en ese pleito que se ha traído arrastrando durante muchos meses entre el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal, pero también la llamada general que él hace a conciliar intereses, a buscar ver hacia adelante, no irnos hacia atrás con los temas difíciles para que el país no se detenga. Yo creo que ha sido una llamada muy oportuna del secretario de la Defensa.
El presidente del PRI, tu gran adversario político durante muchos años, hace la lectura. Es para el gobierno federal, para el gobierno del Distrito Federal.
Mira, yo creo que lo que dijo el general va en el sentido de que el ejército como institución no debe ser utilizado para suplir la incapacidad de los gobernantes. El ejército tiene, de acuerdo a la Constitución, una función fundamental, que es la defensa de la soberanía. Y otra función, que es, en el caso de política interna, el combate al narcotráfico y la protección civil. Ellos ayudan cuando hay una situación de emergencia. Yo no creo que el ejército, y en eso estoy de acuerdo con el general, debe utilizarse para reprimir el movimiento social, para reprimir a quienes protestan por una situación de injusticia o de opresión. La política se inventó precisamente para evitar la confrontación. Cuando se usa el ejército es porque fracasó la política.
Mira hoy cómo está la situación. Hoy en dónde estamos, Manuel, en la confrontación total.
Sí, pero hay que buscar el diálogo, hay que buscar el acercamiento. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y nosotros insistimos mucho, Ciro, en que es necesario que haya un cambio verdadero. O sea, que haya un cambio de política económica. Este es un país de profundas desigualdades sociales.
Sí.
Eso no debe de olvidarse.
No.
O sea, unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta lo más indispensable. Entonces, la paz es producto de la justicia. Es fruto
pues va
de
a tomar, la justicia. Va a tomar tiempo.
No.
Que toque justicia social va a tomar mucho tiempo.
Yo creo que si cambia la política económica, las cosas tienen que mejorar en el país.
Ahora,
también te voy a decir una cosa, sí. ¿No? Tienen que cambiar ciertas actitudes.
¿Cuáles?
Por ejemplo, la situación que prevalece con relación a nosotros. O sea, desde octubre del año pasado.
¿Quiénes son nosotros? ¿El gobierno de la ciudad?
El gobierno de la ciudad.
Bueno, todo lo que hemos seguido, sí. todos los casos, el paraje de San Juan,
así
el caso
es.
De Nico, los videos, etcétera. Y hoy llegamos a una situación, Andrés Manuel, en la que tu suerte política, al menos en el corto plazo, queda en manos del PRI, Andrés Manuel. Queda en manos del PRI.
Fíjate.
Aquí podremos decir lo que sea, hacer las críticas, pero si el PRI vota por tu desafuero, dejas de ser jefe de gobierno de la ciudad,
Andrés Manuel.
Sin darle muchas vueltas.
No, sí. Vamos por parte. Primero, son 9 meses de ataques permanentes, ¿sí? Uno tras otro. ¿Sí? Yo creo que hay constancia. Paraje San Juan en octubre, con todo lo que ya sabes. El caso de Nicolás.
Y aquí los hemos seguido
Los videos y ahora el asunto del Encino. Te quiero aclarar dos cosas.
Sí.
Primero, yo no estoy en manos del PRI.
Yo estoy en manos de la gente.
No, Andrés Manuel. No, disculpa, Andrés Manuel.
No, Andrés Manuel,
porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? No. Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? ¿La gente me apoya y te quedas?
No, pero te voy a decir una cosa, la gente me eligió.
¿De acuerdo?
O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita.
No, Andrés
o sea,
Manuel.
Claro.
No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? Pero, ¿y entonces el juicio de desafuero?
No, no, pero por eso, si es un juicio
¿Sí?
injusto,
¿qué va a pasar?
Sí, yo tengo derecho a la legítima defensa.
¿Cómo? ¿Cómo?
Yo tengo que hacer valer mis razones. Sí, yo tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. Yo tengo que...
¿Tienes poco tiempo?
No, lo voy a hacer. Pero te voy a decir una cosa, Ciro. Mira, ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto no solo que me atañe a mí, te atañe a ti, le atañe a cualquier ciudadano. O sea, me están queriendo quitar un derecho.
¿Qué derecho?
El derecho a participar políticamente.
¿Participar en la contienda
en el 2006? En el 2006. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren...
Para ellos sí que lo violaste, yo... para el Estado de Derecho sí lo violaste.
El Estado de Chueco.
El Estado, como lo quieras llamar.
Mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente.
Andrés Manuel, ahora, concretamente entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien, por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien.
A ver,
pero sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR y luego la Cámara de Diputados, los tres poderes dicen, Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia.
Se cometería una
los tres poderes.
Gran injusticia, no le hace.
Son los tres poderes.
No le hace, pero estarían actuando de manera mafiosa, ¿sí? Estarían actuando de manera sectaria, en forma totalmente injusta. Pero también para tu tranquilidad y para la tranquilidad de los que nos están viendo. Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos. Yo lucho por principios y lucho por ideales. Y por eso soy de esta manera. Por eso me gusta defender mi manera de pensar y mi forma de ser. Entonces, yo no tengo ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo en lo que sí voy a estar, ¿sí? No sé qué me va a deparar el destino.
Pero lo que te va a deparar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero.
Vamos a esperarnos, no nos adelantemos. O sea,
si no sucede nada extraordinario.
Lo que sí te quiero decir es que pase lo que pase, sea o no sea candidato, me permitan o no me lo permitan, ¿sí? De todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país.
¿Vas a negociar con la gente del PRI?
No, no negocio.
¿No vas a negociar? Ellos votan porque no se dé el desafuero, se acaba este problema.
No, mira,
¿No los vas a buscar? ¿No los estás buscando?
No, porque es un asunto de principios. O sea, a mí no me gusta.
¿Y la política no es también negociación?
No, cuando no se comprometen principios, cuando no se dejan trozos de dignidad.
¿Y no puedes negociar con el PRI sin comprometer
principios? No, pero ¿por qué voy a negociar? Sino sencillamente yo no soy responsable.
Eres un político.
No soy culpable.
Eres un político, Andrés Manuel.
No, sí. Pero esta es una...
Andrés Manuel, pero esta es una gran
injusticia.
¿Los políticos negocian?
No, en este caso no. Este es un asunto de principios. Es un asunto de dignidad. Yo voy a seguir el procedimiento, lo estoy haciendo, me voy a defender. Tengo mi conciencia tranquila, nunca he violado la ley. Esta es una maniobra para hacerme a un lado. Están actuando de manera arbitraria. Esto lo que demuestra es que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Imagínate un presidente que llega al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia, y que lo primero que hace, o de las cosas más representativas, más significativas en el terreno político, es descalificar a la mala, a uno de sus adversarios.
¿Qué te la hicieron, Andrés Manuel? Es que aquí la cosa está, perdón, pero está hablando de las ideas cuando ellos están con acciones concretas.
Pero no te parece...
Pueden ser muy cuestionables,
¿No te parece una infamia? ¿No te parece una cosa canallesca? ¿No te parece que también en este caso... Sí, porque si me lo hacen a mí, después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer a cualquiera.
Puede ser.
Sí, porque es un asunto de la libertad. Y por la libertad se lucha y se puede poner en riesgo.
Andrés Manuel,
todo.
Tú sabes lo que hemos presentado en este programa, lo que hemos dicho, aquí presentamos los documentos con los que te están acusando, aquí dimos la historia de los dos jueces, el juez que había dicho que sí habían parado las obras, aquí hemos escuchado todos los puntos de vista de toda la gente diciendo que sí acataron la resolución. Esa es una cosa. La realidad es que el proceso sigue en marcha.
La realidad.
Y te va a alcanzar, y que te va a alcanzar, no. Y te va a alcanzar pronto. Pues el proceso.
Qué lamentable sería para el país. Sería un retroceso. Sería retrogradar. Es decir, mira, no solo regresar a lo que fue el gobierno de Zedillo, mucho más atrás. Revisas la historia, un caso de desafuero, aunque no llegó a eso porque lo obligaron a renunciar, fue el del papá precisamente del actual presidente del PRI.
Sí, sí, sí.
Ese tipo de cosas deberían de darnos vergüenza a todos. Tú sabes, en esencia, y además qué bueno que me permites comunicarlo bien a la gente, en esencia me van a destituir, porque esto del desafuero a veces no se entiende bien.
Sí, 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 te van a quitar.
Es una destitución.
Por un delito no grave, también hemos dicho, sí, no es grave.
Es destitución, inhabilitación, que es en el fondo quieren, y cárcel. ¿Lo sabes por qué? Por intentar abrir una calle y comunicar a un hospital.
Lo hemos dicho.
Entonces, imagínate, ¿qué van a decir a estos que les gusta hablar de la globalidad y demás? ¿Qué van a decir en Europa, los alemanes, los suizos, ¿no? Es decir, en México realmente las cosas ya están cambiando para bien. Ahora sí hay Estado de Derecho,
claro,
hay legalidad.
Lo están diciendo.
Si al alcalde de la Ciudad de México lo destituyen, ¿sí?, por intentar abrir una calle para un hospital, pues quiere decir que ya en México se está castigando a todos los que han saqueado el país. Ya no hay impunidad. Imagínate qué mensaje se va a dar. Entonces, no nos adelantemos, Ciro.
Bueno,
vamos a esperar. Mira, yo estoy acostumbrado.
Vamos a seguir.
Estoy acostumbrado a luchar y estoy acostumbrado a no dejarme.
Bueno.
Entonces, vamos a esperar. A
ver, lo veremos. Dos preguntas breves, finales.
Bueno, creo que ese discurso es uno de los muy, muy recordados. Cuando se presenta en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel, para hacer su declaración, ¿no?, su protesta en contra de este desafuero que al final sí procedió, pero pues él nunca estuvo en la cárcel, no pisó ninguna penitenciaría, y demuestra realmente qué clase de persona es, ¿no? La integridad, la virtud, la convicción, los principios que siempre ha mencionado. Entonces tenemos una persona que ha sido congruente durante toda su carrera política, que obviamente su manera de pensar no compagina con otros, que la oposición pues obviamente no le agrada ese tipo de pensamiento, no quieren ayudar a la gente, no quieren beneficio para el país, no quieren un beneficio para todos, sino simplemente para unos cuantos. Y bueno, creo que este tipo de historia, archivos que están ahí y que nos hacen recordar y nos hacen ver realmente qué clase de personas son las que están actualmente gobernando o quienes habían querido llegar a un poder político, pues está ahí para siempre tenerlo presente, ¿no? Y no perdemos nada con estar muy, muy enterados de lo que sucede. Y este tipo de cuestiones que Andrés Manuel le han cuestionado, pues los mismos de antes son los mismos que en la actualidad están queriendo combatir este grupo de Morena, este partido de Morena, que pues desde el 2018 ha venido haciendo diferentes cambios y que pues todo apunta de que este 2024 pues vamos a tener una presidenta en México, en la historia de nuestro país. Y pues bueno, yo considero que va a ser con esa visión y esa esperanza de que sigamos transformando a México para hacer un país más competitivo, una potencia mundial, por supuesto, porque tenemos todo lo necesario. Y que bueno, siempre es importante recordar todo este tipo de personajes que en el pasado hicieron cosas para que en el presente pues no sea una sorpresa para todos nosotros. Yo les agradezco su atención, espero que esto haya sido de su agrado. No dejes de estar al pendiente, cuídense mucho, compartan y nos escuchamos en el próximo episodio.